La visión de Ezequiel 43. La gloria de Dios retorna al templo.
Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Ezequiel 43, versículos 1 al 2.
A la puerta que mira hacia el oriente.
Introducción a Ezequiel 43.
El capítulo 43 del libro de Ezequiel marca un momento crucial en la historia del antiguo Israel. Después de casi dos décadas desde la experiencia visionaria en la que Ezequiel presenció la gloria de Dios abandonando el templo, el profeta ahora es testigo de su regreso. Esta visión no solo es un regreso físico, sino también espiritual, donde Dios se manifiesta de nuevo entre su pueblo.
La descripción de la visión.
Ezequiel 10, versículos 18 al 22, nos recuerda cuando la gloria de Dios abandonó el templo. Leamos el texto. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante.
Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio del río Quebar.
En el capítulo 11, versículos 22 al 24, el profeta continúa con la descripción de la visión. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Aquí, en Ezequiel 43, versículos 1 al 12, es testigo el profeta del regreso del Señor a la tierra de Judea, más exactamente, del regreso del Dios de Israel a su templo en Jerusalén. Numerosas expresiones y frases nos recuerdan que la gloria que el profeta percibe ahora debe identificarse con la visión del trono móvil de los capítulos 1 al 3 y con la que abandonó el templo y la ciudad. En los capítulos 8 al 11, Ezequiel lo deja muy claro. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén y a la que tuve junto al río Quebar. Ezequiel 43, versículo 3. Recapitulemos lo visto hasta ahora en este punto. Hemos dicho que en Ezequiel 43, versículos 1 al 12, se presenta una rica simbología que recuerda visiones anteriores, como en el capítulo 10, versículos 18 al 22, donde la gloria de Jehová se eleva y se coloca sobre los querubines. La gloria manifiesta en la visión actual, aquí en el capítulo 43, reafirma que Dios está presente, lo cual es profundamente significativo para el pueblo. Ezequiel deja claro que esta manifestación es un eco de lo que pasó cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida y resalta la importancia del arrepentimiento, la conversión y la obediencia a las prescripciones divinas, es decir, la obediencia de corazón a la palabra de Dios. Amén.
La respuesta del pueblo de Dios.
La advertencia presente en las visiones de Ezequiel es sólida. La comunidad debe avergonzarse de sus pecados y alinearse con lo que Dios demanda. Leamos en el capítulo 43, versículos 10 y 11. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Notemos y resaltemos lo que se exige en el versículo 11, y adecuándose perfectamente a todo lo que él, el Señor, prescriba. La conclusión de esta visión culmina con una declaración poderosa. El nombre de la ciudad será El Señor está aquí. Ezequiel 48, versículo 35. Este recordatorio subraya que cualquier lugar con la presencia de Dios es sagrado, es santo, es santísimo. Además, el apóstol Pedro también nos alienta a la santidad en nuestras acciones, una exhortación que resuena desde tiempos antiguos en todas las Escrituras. Leamos la primera epístola de Pedro 1, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Juan, al igual que el profeta Ezequiel que vio el trono de Dios, el apóstol Juan tuvo una visión de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Apocalipsis 21, versículo 2. La voz gritó, «Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo». Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Versículo 3. Mis amigos, siempre debemos recordar lo siguiente. Primero, el Evangelio no es admirado en las Escrituras, principalmente por la transformación social que lleva a cabo, sino porque reconcilia a hombres y mujeres con un Dios santo. En segundo lugar, debemos tener en mente que su propósito, el propósito del Evangelio de Dios, no es que podamos sentirnos satisfechos, sino más bien que podamos reconciliarnos con el Dios viviente y santo. Y en tercer lugar, siempre debemos saber que el fin del siglo, la consumación final, es deliciosa para el pueblo transformado de Dios. Amén. No lo es simplemente porque el entorno del nuevo cielo y la nueva tierra sea agradable y lleno de bienestar indecible, sino porque vivimos, trabajamos y adoramos para siempre en el resplandor incontenible de la presencia de nuestro Santo Hacedor y Redentor. Esta perspectiva debe dar forma al estilo de vida y servicio de aquellos que apoyan el reto simplemente por amor a Dios y a su palabra bendita. Amén. La única alternativa de una fe sin lectura comprensiva de la palabra de Dios de principio a fin es una idolatría altisonante y egoísta.
Conclusiones y reflexiones finales.
Para finalizar y concluir, debo resaltar, subrayar lo fundamental del regreso de la gloria de Dios a nuestras vidas y a nuestras comunidades eclesiales.
La gloria de Dios ha regresado.
Pero, espera un momento, mis amigos, no es un espectáculo de luces ni tampoco se trata de un ambiente frenético de fiesta donde brilla por su ausencia la palabra de Dios y también la presencia del Santo Espíritu. Es algo muy esencial y se trata de la conexión con Dios o tal vez de la reconexión con la presencia divina. Amén. Recapitulemos lo visto hasta ahora, por favor. En el análisis de Ezequiel 43 hemos visto que emergen conclusiones fascinantes que nos recuerdan la importancia indescriptible del regreso de la gloria de Dios entre su pueblo, y especialmente para estos tiempos del fin. Este retorno sagrado no es solo un símbolo de esperanza, sino un testimonio viviente del compromiso del pueblo de Dios hacia la santidad y hacia el nuevo ser en Cristo Jesús. Así que me pregunto y me cuestiono, ¿estamos preparados para abrazar esa gloria, la gloria de Dios? ¿Estamos preparados para abrazar esa gloria? Las Escrituras subrayan, resaltan cómo la gloria divina actúa como un faro que ilumina nuestro camino hacia el Padre Celestial. Imaginemos por un momento, por favor, que navegamos en la oscuridad, que vamos por un mar de tinieblas y de pronto vemos un destello de luz y de claridad meridiana. Eso es lo que la gloria, eso es lo que la presencia de Dios hace por nosotros. Esa gloria, esa luz indescriptible nos ofrece dirección y propósito, ayudándonos a caminar en la verdad y en la vida que es Cristo el Señor y quien es Dios Todopoderoso. Amén. Pero recuerda, mi amigo y amiga, no es solo un espectáculo de luces. La gloria de Dios también requiere nuestra atención, también necesita de nuestra fijación en la palabra de Dios y de nuestro esfuerzo perseverante de principio a fin. Para fomentar un ambiente donde la gloria brilla intensamente, precisamos de hábitos, de prácticas espirituales activas. Adorar en espíritu y en verdad nos es necesario. Escudriñar las Escrituras y vivir un compromiso constante con Dios es esencial y no tan solo tener buenas intenciones.
Adorar en espíritu y en verdad. Escudriñar las Escrituras. Compromiso constante con Dios y tener obras que testifiquen.
Al integrar estas actividades en nuestra vida diaria, al hacerlo, creamos puentes hacia lo celestial y hacia lo divino. ¿Quién diría que realizar estas acciones con pasión, con determinación y perseverancia podría ser tan transformador? Así que, como conclusión, no descuidemos la presencia divina en nuestras vidas. Con un esfuerzo constante y una conciencia viva, podremos estar preparados y conseguimos permitir que la gloria de Dios no solo ilumine nuestro camino, sino que también impacte a nuestra iglesia y comunidad. Amén a la gloria de Dios de regreso a nuestras vidas. Amén y mil veces amén.